Mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, nos toca ya abrir este Mundo sin barreras con los compañeros y las compañeras de Adivia. Hoy estoy yo aquí porque, bueno, a pesar de que es el último programa de la temporada, ya llevamos toda esta semana despidiendo todos los espacios en Radio Sintonía porque tocan vacaciones de verano. También es el último programa de la temporada de Adivia. No está con nosotros hoy Juan Carlos Placeres, que es el que normalmente conduce este espacio, así que estoy yo. Y bueno, esperemos que vaya lo mejor posible, como las anteriores ocasiones que también he estado aquí con ustedes. Hoy, como les decía, que es el programa, vamos a decir que despedida, volverán después de verano. Vamos a hacer un repasito por los distintos proyectos que ha desarrollado Adivia en estos meses, desde enero. Y bueno, tenemos hoy con nosotros a Carlos, por supuesto, Carlos Hernández.
Buenos días para todos.
Que nos falta. A Cristina Cabrera también, buenos días.
Buenos días.
Y por el otro lado tenemos a Pedro Pérez.
Buenos días.
Buenos días. Y Carla Moreno, que viene hoy un poco obligada, pero la tenemos aquí.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, nada, lo primero que nos ocupa, Pedro, que nos tiene preparado una noticia sobre discapacidad, así que cuéntanos de qué se trata.
Pues sí, como es habitual ya que lo solemos hacer casi siempre que venimos, siempre traemos una noticia que ha hablado de discapacidad o de accesibilidad. En este caso, bueno, como siempre, es una noticia positiva, una buena noticia, que es que España alcanza el récord de ocupados, de afiliados en la seguridad social. En este caso hemos alcanzado, estos son cifras del año pasado, ¿vale? Porque siempre se sacan las cifras del año anterior. Hemos alcanzado el récord de 676.000 personas con discapacidad afiliadas a la seguridad social, o sea, trabajadores. Aunque la seguridad social consta con 3 millones de personas con certificado de discapacidad, la gran mayoría de ellas son pensionistas, siendo 2.700.000 pensionistas y 676.000 afiliados con alta laboral activa. Esto sin duda es una buena noticia que lo que refleja es que cada vez son más las personas con discapacidad que acceden al mercado laboral, y confiamos en que sea un mercado laboral accesible y adaptado a todas estas personas, desde luego.
Uh-huh. Bueno, muy bien, también hace falta escuchar cosas buenas de vez en cuando, ¿no?
Sí, oxígeno.
Que no todo sea desmotivador, sino que también tenemos cositas en las que estamos avanzando. Y es que ustedes han trabajado mucho estos últimos meses. Sí. Han tenido varios proyectos, entre ellos de los que vamos a destacar. Continuamos con Pedro. Ese punto de información. Explícanos un poquito en qué consiste, Pedro, qué es ese punto de información, en qué trabaja.
Mira, nuestro punto de información es, digamos, ese lugar en el que las personas, es la puerta abierta, por lo menos aquí en la isla de Fuerteventura, en el que las personas que tienen cualquier duda, cualquier trámite, cualquier cosa que necesiten una mano, ahí estaremos nosotros para ayudarles, personas que tengan el certificado de discapacidad, que estén en trámite o que simplemente tengan alguna duda relacionada con la discapacidad o con la accesibilidad, pues ese es el lugar donde acuden, donde impartimos nosotros nuestro trabajo. Y recordar, como siempre que se nombra el punto de información, recordar que es en la calle Virgen del Rosario 13, y si me lo permites doy el número de teléfono. Claro. También, que muchas personas que viven en otros municipios prefieren llamar. El número de teléfono es el 616-827333, que nos pueden llamar sin ningún problema y ahí les atenderemos y les daremos cita.
Muy bien. ¿Y llevan ese estudio, ese balance de cuántas personas han atendido hasta ahora, Pedro?
Sí, hasta ahora, habiendo comenzado en enero, hemos realizado un total de 120 atenciones, de las cuales 10 han sido telefónicas y el resto presenciales. Las atenciones telefónicas son normalmente para aquellas personas que por motivo de movilidad pues no pueden salir de casa o les sería una tarea tediosa, entonces simplemente se realiza el trámite por teléfono y sin ningún tipo de problema. De estas 120 atenciones, 90 corresponderían a personas nuevas, porque hay personas que requieren de varios trámites, de varias actividades. Hemos atendido a 90 personas, de las cuales 67 acuden por primera vez a Adivia. Por lo tanto, hemos generado 69 nuevos expedientes.
¿Y cuáles son esas cosas que les plantean, esas demandas que les hacen en el punto de información?
Pues mira, sobre todo una de las demandas, diría yo, que la más recurrente es la información sobre el empleo. Personas que solicitan empleo de algún tipo, empleo adaptado, eso es lo que más nos preguntan. ¿A qué empresas pueden ir? ¿En qué empresas suelen trabajar bien con ellos? ¿Suelen tener puestos adaptados? Después también es casi pan de cada día, digamos, la solicitud de la discapacidad. Personas que, aunque eso no es un trabajo que no nos corresponde, porque digamos no somos funcionarios, lo que hacemos es preparar todo el trámite y todos los papeleos que necesitan para acudir a su cita, para su revisión o para conceder por primera vez la discapacidad. Y otra de las solicitudes que también trabajamos mucho con ellas es la solicitación de la plaza PMR, que es, digamos, la tarjeta azul que las personas llevan en el coche para poder aparcar, pues, en el centro comercial cerca de la puerta, en un terrero de lucha cerca de la entrada y demás.
He de decir que al final tener el punto de información al que puedan acudir cualquier persona es importante, porque por ejemplo hay personas que piensan que tienen derecho a la plaza PMR tan solo por tener discapacidad, y ahí se les explica que no, que tienen que tener un mínimo de movilidad reducida, que eso aparece en el certificado, todo eso se lo explicamos en el punto, y sobre todo que se vean acompañados en todo el proceso que requiere cuando te sobreviene una discapacidad, porque al final te da un vuelco en la vida, que no aparece la discapacidad y te dan un libro de instrucciones para saber a dónde ir y cómo acudir y qué documentación, sino que es necesario ese acompañamiento y esa complementación de los recursos públicos, que es el punto de información.
Sí, y que, claro, es eso. Muchas veces nos vemos como que no tenemos a nadie a quien acudir, a quien preguntar, y es importante recalcar, ¿no?, que desde Adivia están ustedes ahí para resolver cualquier cosa, ¿no?, para ayudar a las personas en lo que necesiten y en lo que esté dentro de sus posibilidades también. Cuéntanos, Pedro, ese perfil de los usuarios que acuden a este punto de información, para conocerles, ¿no?, un poquito más.
Sí, pues normalmente las personas que acuden al punto de información suelen ser personas con algún tipo de discapacidad física, que es la discapacidad, digamos, más recurrente en nuestro trabajo, seguido de las personas que tienen algún tipo de incapacidad laboral, que son muchas personas que en su día a día, en su vida, de repente por algún motivo, por alguna causa, pues se les da una incapacidad laboral, porque ya no pueden realizar más su trabajo. Y claro, cuando tienen esta situación se enfrentan a un mar de dudas, no saben muy bien qué hacer, por dónde tirar, porque son personas que nunca se han visto en esta situación.
Uh-huh. Bueno, en cuanto a las problemáticas que se valoran desde este punto de información, problemáticas que están relacionadas con la discapacidad, tenemos aquí a Carlos también hoy, y claro, es él el encargado de hacer estas críticas normalmente en cuanto a la accesibilidad, en cuanto, bueno, al retraso en las valoraciones, la falta de accesibilidad, la falta de empleo adaptado. No sé, en este sentido, Carlos, si nos quieres trasladar algo al respecto.
Bueno, nosotros asesoramos en el tema de accesibilidad universal principalmente. Cuando las personas con discapacidad necesitan de mejoras en su vivienda y para acceder a cualquier tipo de establecimiento o lo que sea, nosotros le asesoramos también sobre las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y sobre todo las mejoras en su vivienda, que ahí hay mucho déficit en ese sentido.
Perdón. Bueno, Pedro, no sé si añadimos algo a eso que nos comenta Carlos.
Sí, como comentaba Carlos, además añadir, digamos, la problemática que está tan famosa que hemos tenido en Fuerteventura, famosa me refiero porque se han hecho eco de ella muchísimos medios, que es el retraso en las valoraciones de discapacidad. En esto se supone que la situación ha mejorado, pero llegamos a tener incluso 2 años de espera para una valoración de la discapacidad. Parece que se está trabajando en ello, siempre, digamos, un poquito más lento de lo que debería, pero parece que se está solucionando. También, como decía Carlos, la falta de accesibilidad y la falta de empleos adaptados, porque claro, al fin y al cabo la isla pues tiene sus limitaciones, digamos el mercado laboral es el que es y existe una falta de empleos adaptados.
Bueno, para solicitar la cita en este punto de información, ya nos has dicho ese número de contacto, sí. No sé si quieres aprovechar para repetirlo.
Sí, por supuesto. Bueno, el número de teléfono es el 616-8273-33 y si prefieren, pues pueden pasar por ahí en horario de 9 a 1 y les atenderemos sin ningún tipo de problema.
Muy bien. Yo creo que nada más que añadir respecto a este tema y vamos a continuar. Cristina, no sé si antes de seguir con el siguiente tema nos quieres comentar un poquito acerca de ese bingo solidario.
Sí, el pasado 29 de junio se realizó por fin el bingo, bueno, la cena benéfica, uh-huh. Donde fueron y pudieron acudir alrededor de 400 personas. Y fue maravilloso, la verdad es que salimos de ahí súper contentos, fue una experiencia la verdad es que inolvidable, la gente fue muy agradecida y se quedó muy contenta con todos los premios que se repartieron, con toda la animación.
Quien se llevó el viaje quedaría
muy contento. Pero mira, esa alegría nos traspasó a todos porque justo la persona que se ganó el viaje es un usuario de Ocupación Consentido que se lo merece muchísimo. Y él se quedó súper contento y nosotros detrás de él saltando y celebrándolo con él porque se lo merecía.
Uh-huh. Pues qué bien hilado nos queda todo. Porque sí, sí. Vamos a hablar pues precisamente de eso, de Ocupación Consentido. Cristina, ¿en qué consiste este proyecto?
Sí. Ocupación Consentido va dirigido más bien a la parte de la inclusión social, que viene para las personas con discapacidad intelectual y cualquier tipo de discapacidad que requieran una serie de apoyos para su inclusión social. Entonces, este proyecto empezó el año pasado, en enero del 2023, donde dábamos... donde la intención de este proyecto es fomentar una serie de ocupaciones y conexión con la comunidad por parte de las personas con discapacidad y se les vaya trabajando la autonomía personal y todas las actividades de su vida diaria y competencias tanto básicas como laborales para que puedan realizar esas ocupaciones o en un futuro, si procede o si es posible, pues fomentar una inclusión laboral.
Uh-huh. Entonces, ¿ocupaciones como cuáles?
Claro.
¿De qué estamos hablando?
Sí, las ocupaciones son una serie de actividades no laborales, complementarias y con apoyo, siempre con apoyo de nuestros técnicos, donde las personas con discapacidad podrán realizar esas actividades en entidades colaboradoras, por ejemplo, empresas que quieran colaborar con nosotros. En este caso, hay dos empresas que han venido colaborando desde el año pasado. Por ejemplo, nos han solicitado sellado de bolsas para una cafetería. Pues entre todos, dividiendo funciones y con apoyo, pues se van realizando el simple hecho de sellar bolsas. En vez del el empresario pues hacer el sellado de bolsas en nada, pues nosotros lo vamos haciendo, les damos una función a los chicos y a las chicas que están con nosotros, se sienten parte de la comunidad y ven que pueden poner un granito de arena en todo lo que es el entorno comercial de la isla. Y otra empresa que ha colaborado con nosotros es una oficina, una gestoría aquí de Puerto, donde una persona, eso ya son ocupaciones más individuales, donde una persona, hasta dos personas llegaron el año pasado a hacer labores de auxiliar administrativo en esa oficina, pero muy básicas. Va una vez a la semana y su labor es escanear o meter algunos datos en el ordenador, pero muy, muy básicos y siempre con apoyo nuestro. Se ha visto el avance bastante, estamos muy, muy contentos. Es como, bueno, pues si ya lo haces tú todo, ya lo haces solo, no hace falta más. Y sobre todo la motivación de esa persona, el que llegue a esa oficina y tenga y conozca a todos los que están allí, hable con ellos, pase un buen rato, él se lo pasa bien y los de la oficina se lo pasan bien, porque la verdad es que es un soplo de aire fresco para los que están allí siempre metiendo datos en un ordenador, que llegue alguien de fuera y les quite la rutina.
Claro, que al final es mutuo, porque sí, estamos hablando de desempeñar una tarea, pero es que va mucho más allá de eso.
Claro.
Va en referencia a levantarte por la mañana y tener ese algo que hacer para lo que se te solicita en ese día, sí. Una tarea, una meta a la que llegar en el día de hoy. Y eso enriquece muchísimo.
Sí, es dar sentido a la vida. Es que esas personas que se puedan levantar por la mañana y que sepan, bueno, pues voy a ir hoy allí, voy a aprender cosas nuevas y voy a realizar, pues hoy toca realizar lo de las bolsas, pues me siento parte de la comunidad. Y esa es la intención.
¿Y cómo surge este proyecto? ¿Surge como idea de Adivia, como necesidad de los usuarios?
Es que esto al final da pie a resolver o a paliar una necesidad que hay en Fuerteventura y en toda Canarias, que es cuando personas con discapacidad mayores de 21 años salen del entorno escolar, la mayoría salen de aulas en clave o FPs adaptadas, y no tienen a dónde ir. O sea, se quedan con la opción del recurso de atención a la dependencia. Y muchas veces ese recurso llega tarde o, ¿sabes?, tiene un proceso de largo para solicitarlo y para que llegue. Y esa es la problemática a la que nosotros no nos pudimos quedar quietos y tuvimos que hacer algo para que esas personas, que ahora mismo hay 12 personas con nosotros, puedan estar y no quedarse en casa viendo la tele o dentro de casa sin nada que dar, ni que ofrecer, ni que hacer.
Es que esto lo vemos para que las personas que nos estén escuchando y también nos están viendo hoy nos puedan entender. Esto afecta a todas las personas. Una persona que de repente, bueno, pues por cualquier circunstancia se ha quedado sin trabajo y pues no sabe qué hacer, y entra en un estado, si se queda en casa todo el día lo mismo, sin sentirse útil, sí. Puedes entrar al final en un estado de, son palabras mayores, pero de depresión.
Sí.
Caes en un pozo que después es mucho más difícil de salir de ahí.
Sí, y la mayoría de las personas no tienen la posibilidad de salir de manera autónoma de su casa a buscar empleo y demás. Por ahora los usuarios que tenemos tienen una serie de necesidades de apoyo, que la mayoría tienen cuidadores, tienen consigo a cuidadores, madres, padres, tutores, los que sean, que también se ven afectados por esa situación. Cuando esas personas terminan el curso escolar y se ven en su casa, no solamente están les afecta a ellos, sino a sus padres o tutores, que se ven obligados a dedicar el 100% de su tiempo al cuidado de esa persona. Y haciéndolo lo mejor posible, pero también eso va desgastando al cuidador y va desgastando a la persona que puede dar más.
Sí, y que, claro, por mucho que muchas veces demos lo mejor de nosotros mismos, pues no es suficiente. Y cuando vemos a una persona que queremos que está triste, pues nosotros también lo estamos y lo pasamos mal. Entonces, bueno, no es para nada agradable y este tipo de actuaciones ayudan muchísimo.
Sí, hay una persona allí que ha sido de aquí, que es Octavio, que viene cada vez que se le da la oportunidad, viene con nosotros y siempre lo ha dicho. Él estaba en su casa, no podía salir. Y darle la oportunidad de participar en Ocupación con Sentido le ha dado pie a decir, oye, sí puedo hacer las cosas. Claro. Porque al final te va minando todo, estar en casa, no hacer las cosas por tu propio pie, no tal. Y ahí, cuando llegó al centro, él nos decía, no sé hacer un sándwich. Yo no puedo hacer un sándwich, que soy ciego, no puedo hacer un sándwich. Y yo, ¿cómo? Y ahora él, hombre, los desayunos que hace con nosotros. Y esa superación que van haciendo día a día con el proyecto, con los apoyos y demás, y sobre todo creyendo en ellos, les va dando la posibilidad de creer en ellos mismos y de fomentar su autoestima.
Claro. Y bueno, en ejemplos como el que nos has dado, al final es la autonomía de una persona, ¿no? De poder desenvolverse ella misma, teniendo en cuenta sus limitaciones, pero siguiendo adelante con ellas y aprendiendo también de ellas y aprendiendo nuevas técnicas para... Pues para, en este caso, hacerte un sándwich, ¿no? Hacerte un desayuno.
Si no es de una forma, es de otra.
Y no tener que pedírselo a nadie, ¿no? Es súper importante. Es que al final esas cosas tan básicas nos llenan como personas.
Claro, sí.
¿Cuál es el perfil de usuario que puede acogerse a esta ocupación con sentido? ¿Quién puede ponerse en contacto con ustedes para formar parte de esto?
Bueno, el perfil de los requisitos que tienen que tal, este proyecto no está ligado a la ley de dependencia, o sea, no tienen por qué tener el reconocimiento de la dependencia, ¿vale? Solo tienen que tener una discapacidad mayor del 33%, ser mayor de edad, y bueno, en edad de trabajar, menor de 65, y vivir en Fuerteventura.
Vale.
Y querer venir.
Claro. Y si cumplimos estos requisitos, ¿cómo nos apuntamos?
Pueden solicitar apuntarse a través de nuestro correo electrónico, ocupacion.adivia@gmail.com, o llamando al 645-630-943.
Hoy es el día de los teléfonos.
Es que apunten, porque pero es que al final es algo que tenemos que decir para que se puedan apuntar, y es importante que lo hagan, que aunque sea que pregunten, que vean el centro, que vean a ver si les puede venir bien o no, incluso probar una semana sería lo ideal. Y la idea es eso de ocupación, pues el perfil en general son personas que se inserten laboralmente y que tengan discapacidad pero que puedan trabajar, no se verían realizados así como personas en ocupación, pero sí los que tengan necesidad de apoyo y que estén en el limbo entre centro ocupacional y centro especial de empleo. Ajá. Pues sería lo ideal.
Vale, y me imagino que también empresas que quieran ayudar, que quieran pues poner una tarea que puedan desempeñar estas personas, que quizás ni siquiera saben qué tipo de tarea podrían ofrecer, ¿no?
Claro.
Pero pueden ponerse también en contacto con ustedes.
Se pueden poner en contacto con nosotros. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración por parte de las empresas para hacer las ocupaciones. Nosotros realizaríamos tanto el perfil de la persona, estudiaríamos las tareas que se puedan realizar en las empresas y lo acordaríamos con las empresas y demás hasta que... para poner en marcha estas ocupaciones de manera siempre con apoyo y que sea realista. Uh-huh. Y que no tengan miedo a ofrecer el servicio, a mirar a ver qué se puede hacer, que aunque parezca que no, cualquier cosita es una ocupación.
Claro, claro. Uh-huh. Seguro que encontramos alguna cosa.
Sí.
Si es que al final, si quieres colaborar, vas a poder hacerlo. Y ustedes están para encontrar la forma de que eso pueda salir adelante.
Sí, y sobre todo que no les va a costar nada, simplemente es un ganar-ganar, ¿sabes? Ellos ganan, nosotros ganamos y todos aportamos.
Uh-huh. Muy bien, pues siguiente proyecto, y bastante curioso, novedoso.
Eso es.
La Liga Desafío. ¿Qué están tramando ustedes en Adivia?
Pues la Unión Deportiva de Las Palmas se puso en contacto con nosotros y con más asociaciones para informarnos de la Liga Desafío, que se trata de una liga de fútbol a nivel regional, donde se les da una oportunidad a las personas con discapacidad intelectual para formar un equipo de fútbol. Uh-huh. Es un proyecto financiado por ellos mismos, por la Unión Deportiva de Las Palmas, y los cuales ya nos han hecho entrega de la equipación, que la tenemos en el centro. Tenemos un uniforme, un chándal largo y la equipación de los partidos.
Uh-huh. Pero digamos que Adivia tiene un equipo propio o forma parte de un equipo junto con el resto de las asociaciones que participan en la liga.
Bueno, estamos formando nosotros el equipo, nuestra asociación, con el entrenador Carlos, que es un compañero nuestro, que es entrenador de fútbol. Y entonces, pues bueno, estamos reclutando jugadores. Tenemos unos cuantos fichajes ya en nuestro centro. Eso, estamos fichando. Y eso, pero bueno, cualquier persona, luego lo comentaré, cualquier persona interesada.
Se puede, claro, se puede unir. La idea es eso, estamos muy ilusionados con el tema porque estamos creando el equipo desde cero.
Y que es algo que se solicitaba,
sí.
Que había interés por esto. Porque bueno, hay muchas personas que tienen algún tipo de discapacidad que querían jugar al fútbol, que no tenían un equipo en el que pudiesen unirse como uno más, y esta posibilidad les da esto, ¿no? Esto que estaban solicitando, que estaban buscando y que no encontraban. Sí. Entonces, bueno, también agradeciendo a la Unión Deportiva Las Palmas, por supuesto, que sí. Inicie este tipo de iniciativas.
Hacía falta.
Sí, el tener una actividad continua, que puedan ir 2 días a la semana a entrenar y formar parte de algo. A ver.
Compartir con personas que tienen tus mismos intereses, que están haciendo un equipo, trabajar en equipo. Uh-huh. Porque al final un equipo de fútbol es un trabajo en equipo, porque todos tienen un mismo objetivo, todos tienen eso a lo que queremos llegar, y bueno, uh-huh. Se unen muchísimo, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que estas relaciones se extrapolan al equipo, después pasan sí. A su vida diaria también.
Sí, exacto. Uh-huh. El sentimiento de pertenecer, ¿no? A algo.
Claro. Vale, y bueno, en estos fichajes estamos buscando a personas. ¿Qué requisitos tienen que cumplir estas personas para que puedan formar parte del equipo de Adivia en la Liga Desafío?
Pues tienen que ser mayores de 16 años y tienen que tener discapacidad intelectual. Uh-huh. El resto, todos bienvenidos.
Muy bien.
Sí.
Y bueno, querer jugar.
Querer jugar, tener ganas.
Lo más importante. Vale, ¿hasta ahora cuántas personas tenemos?
Pues más o menos tenemos unos 8 integrantes fijos. Hay algunos en duda que están negociando a ver cómo les va el horario. Necesitamos a 16 porque es fútbol 8, entonces necesitamos el doble para tener reservas.
Vale.
Y cada jugador tendrá su seguro médico, que lo estamos gestionando. Nos faltan los detallitos, pero es un dato importante también.
Uh-huh. Bueno, en este caso, ¿qué parte pone Adivia y qué parte pone la Unión Deportiva Las Palmas? Por ejemplo, ¿no? Porque ustedes les llaman, les proponen esto, y ¿qué es lo que ustedes tienen que sacrificar, ¿no? Que aportar de su tiempo, ¿no? Digo, el sacrificio del tiempo que dan diariamente.
La gestión, básicamente. El tener al entrenador, en este caso está el entrenador, Carla, que es la terapeuta ocupacional, que es también importante porque va a adaptar todo, va a mirar cómo se puede adaptar toda la actividad. También el tema de llevar los entrenamientos, o sea, es crear el equipo. La Unión Deportiva de Las Palmas lo que nos ha dado el equipamiento, el material, hace frente también a lo que son los viajes para hacer los partidos de fútbol, porque esto es dentro de una liga, la Liga claro. Desafío, ¿sabes? Que esto no es entrenar y ya está. Y nosotros nos encargamos de ir entrenando con esas personas para que puedan participar en esa liga.
Qué guay, está súper emocionante.
Sí, muy guay.
Porque, sí. En serio, porque claro, ellos van a entrenar, pero es que van a entrenar para participar en la liga. O sea,
sí,
están
sí,
luchando
sí.
por un título.
Tienen un compromiso ya.
Claro. Claro.
Y es que los usuarios que ya se han apuntado, cuando ven el equipamiento con el logo de la Unión Deportiva, están deseando llevárselo ya y jugar.
¿Hay un plazo para crear el equipo?
Pues mira, vamos a empezar con los entrenamientos en septiembre-octubre. Entonces, uh-huh. Pues bueno, ahora estamos fichando, supongo que un mesecito así. O sí. Si luego se apunta alguien más, también es bienvenido.
Claro,
siempre.
Más adelante. Claro. Esto es como todo. Hay veces que a lo mejor se apuntan y no claro. Y no les interesa o no les gusta de tal, pues se van, otros vienen, otros van. Uh-huh.
Sí.
O sea que somos bastante flexibles en
somos
este
flexibles.
Sentido. Muy bien. Bueno, ¿y cómo se pueden apuntar?
Pues voy a dar otro teléfono.
Muy bien, genial. A ver, que yo lo he dicho de broma, evidentemente. Hay que dar los teléfonos porque si no, a ver cómo nos ponemos en contacto.
Exacto. Pues nos pueden llamar al 661-745067. Uh-huh. Y si no, pueden acudir al Centro José Gómez o también a la oficina de abajo.
Del punto de información. Punto
de información y les damos toda la información necesaria.
Genial.
Los entrenamientos serán, que se me olvidó decirlo, en el matorral.
Uh-huh.
Los martes y jueves, de momento, de 5 a 6.
Vale.
En el campo de fútbol.
Vale, claro, decías que estaban negociando con los jugadores esos horarios, pero bueno, de momento decirlos para que quien se quiera apuntar los tenga en cuenta.
Exacto.
Y que pueda, pues, adaptarse a ellos también. Muy bien, yo, ¿qué más puedo decir? Que esperando a esa conformación del equipo, a esos entrenamientos, que comience la liga. ¿Cuándo comienza la liga?
Estamos pues, todavía a la espera de todo, estamos todavía...
Vale. Tranquilidad.
Sí, estamos en proceso de crear el equipo y sobre todo de formarnos, porque hay una cosa que no dije de que aporta la Unión Deportiva, nos da una formación también para el entrenador y para todos los que formamos el equipo para que se pueda ser adaptado, porque la idea es que sea un equipo de fútbol adaptado, que todo el mundo pueda participar. ¿Sabes? Que quitarnos el estereotipo de, oye, porque tenga discapacidad no puede jugar. No, sí puede. Lo que hay que adaptarlo.
Vale, muy bien. Abriendo, por supuesto, todas las puertas. Yo sé que tenemos aquí a Carlos. Y Carlos tiene algo importante que decirnos. Como siempre, Carlos. En concreto, una denuncia que venía él hoy desde que ha llegado por la puerta insistiendo en que iba a ser. ¿Qué está pasando en la calle Murillo?
Bueno, en la calle Murillo se ha hecho una actuación en el espacio público que nos preocupa, porque se está quitando, digamos, condiciones de accesibilidad universal que tenía la acera. Se le ha quitado un poco las condiciones que dice la ley que tiene que tener las aceras. Y es concretamente un acceso. Se está cometiendo este error ya, digamos, por segunda vez que en los últimos tiempos que hayamos visto nosotros, que es para acceder a un establecimiento de uso público, se modifica la rasante de la acera para adaptarla al umbral de la puerta, para que coincida, digamos, con el umbral de la puerta y no haya escalones. ¿Eso qué significa? Bueno, los accesos universales, que son los que sirven para todas las personas, incluso los que van en silla de ruedas. Entonces, para la ley obliga a los establecimientos comerciales nuevos que haya acceso universal. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Bueno, pues que el ayuntamiento ha permitido modificar la acera. En vez de lo normal, la ley dice que lo normal es que hay que hacerlo dentro del establecimiento, es decir, el desnivel que hay entre el umbral de la puerta y la acera o el espacio público, ese desnivel, en vez de solucionarlo con un escalón, que se solucione con una rampa. ¿Para qué? Para que una persona en silla de ruedas tenga autonomía personal para entrar a ese establecimiento. Entonces, en vez de, en este caso, se está acondicionando un local comercial en la calle Murillo, esquina con la calle Virgen de la Peña, y en vez de hacer el acceso dentro de la parcela, dentro del edificio o el establecimiento, se ha hecho en la vía pública. ¿Por qué? Bueno, porque digamos que no han hecho los deberes previamente. Es decir, cuando se presenta un proyecto en el ayuntamiento para solicitar una licencia de apertura de un establecimiento, que todavía no sabemos de qué tipo es, sea el que sea, un establecimiento comercial o de sector servicios, de uso público, del que sea. Lo que hay que hacer es decir, bueno, se puede hacer dentro, el planteamiento primero es, se puede hacer dentro de la parcela, hay que hacerlo. Primero, en primer lugar, hay que hacerlo dentro de la parcela si es viable técnicamente. Si no es viable técnicamente, entonces cuando la ley permite hacerlo en el espacio público. Pero aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Este local tiene un desnivel pequeño que fácilmente entendemos que se podía haber resuelto dentro, se tenía que haber resuelto dentro de la parcela, y no se ha hecho, y entonces lo que han hecho es hacerlo en el espacio público sin primero a tener, digamos, la prioridad era haberlo hecho dentro. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con esto? Bueno, pues que la acera en una calle casi horizontal que tenía, tiene aproximadamente un 1,5% de pendiente de la calle, una calle muy llana, muy, muy horizontal, pues en la pendiente, la ley dice que las aceras tienen que tener una pendiente del 2% hacia el centro de la calle para que el agua de lluvia no entre para los edificios, sino vaya para el centro de la calle. Bueno, pues ese 2% que tenía la acera, al haber forzado la acera para coincidir con el umbral de la puerta, pues ha cogido una pendiente estimamos aproximadamente en un 6 o un 7%. ¿Eso qué supone? Bueno, pues que el itinerario peatonal accesible, que no puede pasar más de un 2% de pendiente transversal, pues pase a un 7% de pendiente, con lo que puede provocar el vuelco de una silla de ruedas, porque una pendiente con mucha inclinación transversal puede provocar el vuelco de una silla de ruedas, y eso es una cosa que no se debe de permitir. Ese no es la solución que dice la normativa que debe hacerse, y eso lo está permitiendo el ayuntamiento, desgraciadamente. No es el primer caso, porque el caso anterior que lo hemos visto y lo hemos denunciado por escrito al ayuntamiento es el restaurante 555, que también hicieron una actuación similar con una, dándole a la acera una pendiente muy forzada, que con peligro de que una silla de rueda pueda volcar, y eso está mal hecho y hay que denunciarlo. Si no se dice, si no se denuncia, no se conocen las cosas.
Yo una pregunta, ¿el ayuntamiento tiene su número, Carlos? Para, sí. para llamarle, sí. Digo,
da otro número.
Vuelve a darlo. Porque yo, claro, yo que no tengo conocimiento ninguno acerca de bueno, estos temas de las leyes, de las pendientes, de no, y que a lo mejor yo veo eso y ni siquiera sé que puede suponer un riesgo, como nos ha explicado Carlos, pues bueno, pues no lo tomo en cuenta. Pero la explicación que da Carlos, sí. Vamos, se entiende perfectamente.
Yo creo que tienen que, antes de hacer una actuación, deberían consultarlo y simplemente a lo, mira, vamos a hacer esto, les lo ven, bueno, bien, o tienen alguna sugerencia o tal, porque es que al final esto, si no lo hacen dos veces.
Esto que dice Cristina es muy importante. Nosotros aquí en el programa, que llevamos ya 4 o 5 años participando, lo hemos dicho muchas veces, nosotros venimos a ayudar, no a denunciar, ni a sacarle los colores a nadie, ni cosa por el estilo. Venimos a ayudar y a colaborar para que las cosas se hagan lo mejor posible. ¿De qué se trata la accesibilidad universal? Bueno, de la seguridad de las personas, de la autonomía personal. Tiene que ver mucho con la autonomía personal, por eso decimos nosotros, los IPAs que llamamos nosotros, los itinerarios peatonales accesibles, cumplen una serie de requisitos básicos. Una de ellas es, como decía, la pendiente transversal del 2%. Otra importantísima, la pendiente longitudinal de un 6%, que es una pendiente muy suave, como la que tiene la calle esta, sin ir más lejos. Y un ancho adecuado para que se crucen dos sillas de ruedas, y que sobre todo los accesos universales, que pueda cualquier persona en silla de ruedas entrar y salir a un establecimiento de uso público. Es decir, no decimos sino eso. Bueno, le decimos a la administración, nosotros venimos a colaborar. ¿Qué es lo que sería muy fácil para que estas cosas no sucedan? Se lo hemos dicho a los responsables políticos. Bueno, pues que nos dejen participar en la redacción de los proyectos, porque desgraciadamente vemos que todos los días se siguen incumpliendo,
bueno, al menos
la normativa.
Lo que digo, si no en esa participación directa en la redacción de proyectos, al menos cuando tengan un proyecto,
supervisarlo. Me refiero
a ponerse en contacto con ustedes, que sí. Yo, vamos, estoy segura de que no les van a poder tener ninguna dificultad a la hora de decir si hay algún fallo o alguna cosa que se nos ha pasado por alto en
claro.
cuanto a accesibilidad.
Claro, en el momento, digo participación en la redacción del proyecto, me refiero, con esto quiero decir que cuando le hemos dicho, cuando se está redactando el proyecto y ya está, digamos, definido cómo va a ser la solución del proyecto, pues que nos consulten y nos digan, porque desgraciadamente en la administración no hay especialistas en accesibilidad, entonces que nos consulten y nos digan, oye, ¿esto qué tal está con respecto a la normativa? Bueno, pues mira, ahí esto, siempre cuatro ojos ven más que dos. Claro. Y a pesar de que mucha gente dice, no, es que nosotros no necesitamos asesoramiento y tal y cual, pero es que la realidad es tozuda, y la realidad es que todavía se siguen incumpliendo y vemos cosas tan elementales que todavía se cometen esos errores y se sigue la dinámica igual. Precisamente por eso que te digo, porque no se consulta en un momento determinado, porque claro, el problema ¿cuál es? Que nosotros, cuando conocemos los proyectos, es cuando salen en el perfil de contratante a licitación pública. Entonces ahí cuelgan en internet, en el perfil de contratante se cuelga el proyecto y ahí es cuando lo vemos nosotros. Claro, cuando ese proyecto está colgado ahí, ya ese proyecto pasó por aprobación, por la supervisión del ayuntamiento, por la aprobación de los plenos, digamos, de los políticos. Y ya cuesta trabajo, digamos, modificar esos proyectos. Ese es el gran problema que tenemos.
Vale, yo, como digo siempre, Carlos, me quedaría hablando de estos temas porque me parece súper necesario, además que lo diga, que lo explique. Pero tenemos una sorpresilla, y es que hay una persona que hoy no ha podido venir, Juan Carlos Placeres, pero ha querido estar. Buenos días. Ahora sí, nos ponemos los cascos para escuchar a Juan Carlos.
Hola.
Buenos días.
Ahora sí te están escuchando, Juan Carlos. Nada, no sé, estamos de despedida y supongo que por eso has querido estar aquí con nosotros. ¿Qué nos tienes para contar?
Por supuesto, pues bueno, nada, simplemente un poco unos agradecimientos y unos recuerdos. En primer lugar, pues bueno, como siempre empiezo el programa acordándome de nuestro querido amigo José Gómez, que bueno, como siempre es el que nos alumbra para seguir en esta lucha diaria, que como ya incluso Carlos ha explicado, es una guerra constante contra los elementos, casi, porque luchamos contra los elementos. Pero bueno, ahí estamos nosotros para eso y afortunadamente seguiremos. Uh-huh. En segundo lugar, pues bueno, también agradecerle a todos mis compañeros, estos que estaban aquí hoy en la radio, tanto a Pedro como a Carla, Cristina y Carlos, pero también al resto de los compañeros que hacemos y formamos a Divia, que bueno, sin el trabajo diario de cada uno de ellos esto no podría llevarse a cabo, y que están haciendo una labor encomiable tanto en el centro con los chicos y las chicas que tenemos en el centro como en el punto de información, y ahora estos nuevos proyectos que van llegando y alguno más que todavía no los tenemos concretados, estamos trabajando en ellos, pero que probablemente en septiembre ya también lo hagamos público, otro gran proyecto que en el que Adivia está trabajando también y que haremos público desde que podamos. Por otro lado también, pues como siempre, agradecerles a Radio Sintonía que nos den la posibilidad de tener este espacio para darle visibilidad a estos problemas que, como tú viste antes, Pilar, ya lo has visto, que son muchos los que hay cada día con temas de discapacidad, dependencia, accesibilidad y demás. Y bueno, es necesario tener este tipo de programas, estas emisoras que den luz pública o luz a todos estos problemas, que de otra manera pues igual que estarían escondidos. Y por último, pues bueno, a todos ustedes también, ya no solamente a la radio, sino a ustedes también que colaboran. Ricardo, gracias también por estar siempre ahí al pie del cañón. A ti, Pilar, por echarnos una mano siempre que se te pide. A Marusa también, que siempre está ahí un poco ahí al pie del cañón. Y bueno, a toda la radio en general. Uh-huh. Y a nuestros oyentes, que aparentemente, bueno, parece que no nos oye nadie, pero creo que sí, tenemos una audiencia fiel que cada semana están ahí.
Por
y a ver si ya en septiembre pues podemos seguir con más cosas y si puede ser hasta mejor, yo qué sé. Pues nada, eso solo, agradecerle a todos ustedes, incluso a mí, sobre todo a mis compañeros.
Nada, que Juan Carlos, gracias a ti por estar cada semana aquí con nosotros. Lo has mencionado y yo, la verdad, encantada de poder ayudar, de verdad. Y cada vez que vienen y que estoy aquí como más atenta, ¿no?, a todo lo que están contando, siempre me sorprendo y me voy un poco indignada, la verdad, de este programa, pero que les decía antes fuera a las compañeras y a los compañeros, que bueno, que a veces dirá la gente, es que qué pesados, ¿no?, siempre con lo mismo, pero es tan necesario estar ahí siempre para revisar todo esto, para atender, para ayudar, para escuchar, y ustedes lo están. Así que no hay más gracias que dar que a ti, Juan Carlos, y por supuesto a todas las personas que están hoy en la mesa y que han estado en esta mesa durante toda la temporada. Que nos vamos de vacaciones de verano, pero que amenazamos con volver.
Hombre, en septiembre estamos aquí.
Bueno, pues Juan Carlos, muchísimas gracias por... Pues por, bueno, aunque no has podido estar presencialmente hoy aquí, estar de esta manera para despedir la temporada. Y por supuesto a Carlos, a Cristina, gracias. A Carla y a Pedro por acompañarnos hoy.
Gracias a ti.
Y que nos vamos ya, pero nos vamos con una canción muy veraniega. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si sigue ahí todavía.
No, ya, hasta luego, gracias.
Nos vamos a ir con una canción pues de verano, Mi Paraíso, del Vega. Que Cristina, ¿por qué esta canción?
Hombre, es que esta canción es el himno de las jornadas de ocio de este año, que la llevan escuchando y cantando y bailando durante todo julio. Así que espero que la disfruten.
Pues nada, ese es nuestro regalito de antes de las vacaciones. Lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias.
Nos vemos en septiembre.
Donde el viento da la vuelta, donde llamas a la puerta y te abren el corazón. Vivo en la tierra de mi padre, donde me crió mi madre, donde mi primer amor. Vivo al fresquito de su valle, donde sales a la calle y del mar llega el olor.
Sardina fresca.
Vivo rodeado, playa, sol y buen ambiente, te invito a mi paraíso. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y todo el mundo se mueve. En medio del Atlántico donde siempre sale el sol y la gente se quiere. Vente a vivir la vida buena, soldían salitrao lleno de arena, bailando con la sola y piel morena, hijos de la marea entre volcanes y palmeras. Vive sin problemas y haz lo crema nuestro lema. Estamos tan a gustito, vení con el buen rollito, siempre contento y acento bonito. Descubre cómo aquí con poco somos ricos, desde las ocho maravillas del Atlántico. Ay, vivo en la fiesta de su calle, con gente abierta y sin horario. Mi corazón en fuego y agua, orgullo de ser canario. Cuando estoy lejos te llevo dentro y a los alicios le pido el viento con los olores de mi paraíso. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y todo el mundo se mueve. En medio del Atlántico donde siempre sale el sol y la gente se quiere. Vaya donde va, voy cerca a la playa, yo lo llevo dentro, soy de las Canarias. Vaya donde vaya, voy cerca a la playa, yo lo llevo dentro, soy de las Canarias. Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor y todo el mundo se mueve. En medio de la donde siempre sale el sol y la gente se quiere.